con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 27 de junio de 2023. Un día en el que seguirá haciendo calor, que es lo que toca a finales de junio. Tampoco nos vamos a engañar, pero ya sabemos que el tiempo es un tema de conversación muy socorrido y en cuanto se nos viene encima una canícula, pues ya tenemos a la gente comentando que esta noche no han pegado ojo, que si se han tenido que comprar un ventilador. Las televisiones recordándonos que si subimos mucho el aire acondicionado luego lo pagaremos en la factura de la luz. Las señoras de Sevilla o de Córdoba con el abanico en la calle diciendo que esto no hay quien lo aguante. Vamos, lo de todos los años, pero hay clásicos que nunca fallan. El caso es que hoy los termómetros van a seguir pasando de los 40 grados en buena parte de España. Estarán en alerta naranja por calor en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. La alerta será amarilla en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y también Cataluña, donde además se esperan tormentas. Así vamos a estar por lo menos hasta mañana y ya el jueves parece que aflojará un poco. Bueno, si uno mira los principales asuntos de la actualidad, podríamos decir que hoy sabemos más que ayer, pero menos que mañana, porque tanto en el plano nacional como en el internacional hay una serie de cuestiones que están abiertas, que están en marcha y que lo que necesitan es tiempo. Tiempo para aclararse o tiempo para acabarse de fastidiar. Y lo más peliagudo en clave internacional sigue siendo lo de Rusia, porque todos queremos acabar con la guerra de Ucrania y que Rusia salga lo más escarmentada posible de su agresión militar a un país soberano y del chantaje energético que nos ha planteado, pero claro, tampoco queremos que a Rusia se la lleve de golpe un mal viento y aquello se convierta en un caos tipo Mad Max, en el que unos señores de la guerra, cada uno con su pequeño ejército de mercenarios, jueguen a la ruleta rusa, nunca mejor dicho, con el tremendo arsenal nuclear que está a cargo de Moscú. Y ayer precisamente lo que vimos fue esa paradoja a la que se enfrenta la Unión Europea. Llevamos meses aplicando sanciones para debilitar a Putin, pero el fin de semana que hemos visto que lo mismo Putin caía, eso paradójicamente nos ha llenado de inquietud. Con lo cual, no es fácil el panorama al que nos enfrentamos. Así que ha sido interesante observar por dónde respira Putin, qué señales emite y si esas señales son las de un líder acorralado o las de alguien que se está recomponiendo tras haber superado un intento de golpe. Pues lo primero que ha hecho el presidente ruso ha sido enviar a su ministro de Defensa al frente de Ucrania, que es una manera de decir, ahí sigue el ministro y ahí va a seguir. O dicho de otra manera, Putin quiere escenificar que ha ganado el pulso que le plantearon los mercenarios rebeldes porque no ha destituido al máximo responsable del ejército. Es más, ya vamos intuyendo que lo que Putin puede haber hecho es algo así como los cambios de postura de Pedro Sánchez. Es decir, sí, yo pacté con Prigozhin que le iba a dar una vuelta a eso de cesar al ministro de Defensa y que no le perseguiría judicialmente si frenaba el avance de su columna militar hacia Moscú, pero es que ahora he tenido un cambio de posición. O sea, no es que mintiera al jefe de Wagner, es que ha cambiado de posición. Así que el ministro Shoigu continúa en su puesto, a Prigozhin le activa los cargos judiciales y a quienes parece seguir teniendo mucho respeto es a los mercenarios como fuerza militar, tanto que les ha ofrecido dos alternativas: irse a Bielorrusia o incorporarse a la disciplina del ejército.
Gracias a esos soldados y comandantes del grupo Wagner que tomaron la única decisión correcta de no seguir adelante con el derramamiento de sangre, se detuvo en la última línea. Hoy tienen la oportunidad de continuar con el servicio a Rusia mediante la firma de un contrato con el Ministerio de Defensa o con otras agencias de seguridad. O también tienen la opción de volver con su familia y amigos. Quien quiera puede ir a Bielorrusia. La promesa que hice se cumplirá.
Putin busca recomponer la situación templando gaitas con los mercenarios y siendo algo más duro con su jefe, al que sigue acusando de traición. Eso sí, a Prigozhin todavía no le ha dado por tropezarse en un balcón o tomarse un cafelito con Polonio ni atragantarse con una almendra asesina de esas de Fernando Simón. De momento sigue vivo y de hecho ha salido a la palestra para dar su versión de por qué hizo lo que hizo.
Y nuestro решением La decisión de darnos la vuelta se debe a dos factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
Dice el líder de Wagner que su intención nunca fue dar un golpe de Estado contra Putin, sino denunciar el trato injusto que estaba recibiendo su ejército de mercenarios y hacer ver a Putin que tenía que destituir a quienes no saben dirigir la guerra en Ucrania. También destaca Prigozhin algo que es cierto, que con esa supuesta protesta lo que han conseguido es dejar en evidencia muchas de las cosas que deben mejorar en Rusia, como eso de que la retaguardia esté bastante desprotegida, hasta el punto de que fueran capaces de avanzar 800 kilómetros por la autovía con muy poca oposición. Dice que eso es lo que tendrían que haber hecho para tomar Kiev a las 24 horas de comenzar la guerra. Y a partir de aquí, pues seguimos un poco como estábamos, porque no se sabe realmente qué va a pasar con Prigozhin ni con el grupo Wagner. Hay voces que insisten en que Prigozhin hizo lo que hizo porque sabía que el gobierno ruso iba a disolver a su grupo de mercenarios en las próximas horas o semanas, y que trató de salvarlos con ese golpe encima de la mesa. Tampoco faltan los que apuntan a teorías más rebuscadas, como que Prigozhin pudo ser instigado desde el extranjero para dar un golpe a Putin a cambio de seguridad, cosa que Estados Unidos niega. Y luego está la teoría rebuscada premium, que es la que sospecha que Prigozhin y Putin están compinchados para hacer el paripé y darle ese susto a Occidente de mejor que no hagáis mucho por mover la silla a Putin, porque lo que venga detrás puede ser peor todavía. Esa teoría es muy rebuscada porque el precio a pagar por Putin habría sido aceptar que los rusos le vean ahora como un líder débil, que es lo que menos aceptan los rusos en esta vida, que el que les manda parezca débil. En fin, vamos a seguir pendientes de lo que pueda surgir en Rusia, pero por lo demás, si abrimos la carpeta de los asuntos nacionales, vemos también que efectivamente el tiempo va aclarando algunas cosas, entre ellas lo de la Comunidad Valenciana, donde ya están constituidas las Cortes, que era un trámite que estaba pendiente de realizarse tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. La nueva presidencia de las Cortes ha recaído en Janos Massó, que es una señora de Vox a la que muchos titulares de la prensa le han colgado ese San Benito de con ella llegó el escándalo, porque dicen de ella que es ultracatólica, integrista, antiabortista, antifeminista, que cuestiona el cambio climático, vamos, que lo tiene todo y encima critica los errores del gobierno de Pedro Sánchez.
Denunciar las políticas y las leyes que nos amenazan y que, por ejemplo, ponen en libertad o rebajan la pena a violadores y agresores sexuales. Por eso, desde ahora, esta Cámara de verdad deberá trabajar para defender las libertades y seguridad de las mujeres, en especial de las menores tuteladas por la Generalitat, reprobar a quienes las dejaron indefensas ante violadores y proxenetas. Nunca más una mujer tutelada por la Generalitat puede ser puesta en peligro por desalmados o desalmadas.
En la Comunidad Valenciana, ya saben, a partir de ahora, todo lo que se decida allí, todos los nombres que sean elegidos van a ser motivo de polémica, porque es lo que toca en tiempos electorales. Si el vicepresidente y consejero de Cultura, además de empresario y licenciado en Derecho, fue torero en su día, pues porque fue torero, y que cómo puede ser que un vicepresidente fuera torero. Y si la presidenta de las Cortes es una antiabortista y ultracatólica, como la señora Janos Massó, pues porque es antiabortista y ultracatólica. Obsérvese que aquí seguimos en lo mismo de siempre. El lenguaje y el marco mental de la izquierda te dictan que en este mundo puede haber ultracatólicos, pero nunca se habla de ultralaicos. Y el término integrista también se reserva para la gente con fuertes convicciones a favor de la vida, pero nunca se llama integrista a los que tienen convicciones tan fuertes, pero en el otro extremo del espectro ideológico, porque ya se sabe que eso de la diversidad en España es un poco hemipléjico, que diría Ortega y Gasset. Nos gusta mucho la diversidad si en las instituciones se da cabida a todo tipo de orígenes, condiciones, orientaciones sexuales, hasta que toca aceptar a los que no nos gustan. Y en la Viña del Señor hay de todo, desde anarquistas de género fluido a personas de fuertes convicciones católicas. El que no pueda soportar que de vez en cuando la presidencia de un parlamento autonómico caiga en manos de una persona de fuertes convicciones católicas, entonces que aclare si su plan de diversidad consiste, pues no sé, en crear guetos para ultracatólicos y dejar las instituciones para los hemipléjicos ideológicos que van de tolerantes y que en realidad no lo son. En fin, a todo esto, lo de Extremadura también necesita tiempo. De hecho, como les adelantó ayer COPE, hoy no se va a celebrar la reunión de los populares extremeños porque María Guardiola ha querido tomarse un poco más de tiempo antes de tratar de retomar las conversaciones con Vox. Después de que soltara aquel discurso en el que dio a entender ella no pensaba tocar a Vox ni con un palo. Su último mensaje parece algo más conciliador y hace una loa al entendimiento, algo que Vox ha valorado positivamente. Que al final es de lo que se trata, de entender que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que ceder y que el acuerdo que salga de esa cesión no será lo que tú querías, pero será algo en lo que puedas sentirte cómodo en uno y otro sentido. Vamos a repasar ya otros asuntos importantes con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
A partir de las 9 de la mañana se reúne el Consejo de Ministros para prorrogar el decreto de medidas anticrisis. Se prevé que mantenga la rebaja del IVA de los alimentos básicos, excluyendo la carne y el pescado, y también las ayudas al transporte público, por lo menos hasta final de año. También está previsto que se incluya una rebaja en el IRPF del 15% para aquellas personas que compren vehículos eléctricos antes del 31 de diciembre de 2025. Lo que no se va a abordar en esta reunión será la retirada de las mascarillas en farmacias y en centros sanitarios. A pesar de tener el visto bueno de Sanidad, habrá que esperar todavía unos días. Por lo demás, España vive hoy una nueva jornada marcada por la fuerte ola de calor que estamos viviendo y ya se avisa de las altas temperaturas que podremos tener el 23 de julio cuando se celebren elecciones. En el partido de Yolanda Díaz proponen que los colegios electorales estén abiertos hasta las 10 de la noche, 2 horas más de lo que marca la ley. El portavoz de Sumar es Ernest Urtasun.
Para garantizar que todo aquel que quiera votar y no quiera hacerlo bajo temperaturas extremas pueda hacerlo quizá más tarde. Eso evidentemente debe estudiarse bien, debe hacerse compensando también si se hace a las personas que van a estar en las mesas electorales porque les vamos a obligar a estar un tiempo más.
También es noticia que FEDEA, la Fundación de Economía Aplicada, ha sido muy crítica con la nueva ley de vivienda del gobierno. Ha propuesto gran cantidad de modificaciones e indican, entre otras cosas, que favorece los impagos, la ocupación y el aumento en los precios de los inmuebles. Más cosas, los funcionarios de justicia que llevan más de un mes en huelga indefinida se manifiestan hoy en las calles de Madrid. Es la tercera marcha que convocan sus sindicatos desde que comenzaron las movilizaciones el pasado 17 de abril. Exigen mejoras salariales y laborales en línea con las que han recibido los letrados, los jueces y los fiscales de la administración. Y un par de apuntes más. Por un lado, hoy es el Día de las Víctimas del Terrorismo y en el Congreso de los Diputados tendrá lugar el tradicional homenaje de cada año. Sin embargo, asociaciones como AVT o COVITE ya han anunciado que no estarán presentes al considerar que no pueden asistir a un acto en una institución donde EH Bildu tiene representación. Y por otro lado, destacamos que la actriz de 92 años, Carmen Sevilla, que padece Alzheimer, ha pasado su primera noche ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Se encuentra en estado grave y su salud ha empeorado en las últimas horas. Y en el partidazo de COPE, el PSG se planta con Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. No quiere culebrón este verano el Paris Saint-Germain con el futuro de Kylian Mbappé y según informa Le Parisien, el club ya le habría dejado claro al jugador que renueva ya o se marcha este mismo verano, deslizando además que en caso de traspaso los parisinos van a pedir unos 200 millones de euros. Donde sí están teniendo movimientos en las últimas horas es en el Fútbol Club Barcelona con la oficialidad del fichaje de Gundogan y la no continuidad de Arnau Tenas, pero sobre todo en la sección de baloncesto, donde tras conquistar la Liga Endesa ya sí que Vicius ha decidido no seguir en el banquillo azulgrana, que va a heredar un viejo conocido, Roger Grimau. Y esta noche, con la clasificación a cuartos del europeo ya sellada, la selección española sub-21 se juega a pasar primera de grupo 9-4 ante Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 6:13, una hora menos en Canarias. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la prórroga de las medidas para paliar los efectos de la inflación. La vicepresidenta Nadia Calviño ya ha adelantado en una entrevista a la Radio Pública que se mantendrá la rebaja del IVA a los alimentos esenciales.
Estamos pendientes de los datos de los precios en junio, que no conoceremos hasta final de mes, ¿no? Y el jueves tendremos el primer avance. Pero sí se ve que los precios de los alimentos siguen estando elevados. Por eso creemos que se tiene que mantener, pero como le digo, siempre vinculado a cómo vayan evolucionando los precios en los próximos meses.
Continuará la supresión del IVA de huevos, leche, harinas, queso y frutas y verduras frescas. También la reducción al 5% del aceite, pero lo que no bajará es el impuesto a la carne y el pescado. Son medidas que los expertos, sin embargo, no consideran adecuadas. Francisco Cabrillo es catedrático de economía y profesor en el IE Business School.
Bajando el IVA no se bajan los precios. Es una subvención, la gente paga menos al Estado, pero esta subvención se aplica a todo el mundo, a los que tienen mucho dinero y a los que tienen muy poco. Creo que no tiene mucho sentido, sobre todo en un país con un déficit presupuestario tan fuerte como el que tenemos.
Sobre una de las grandes incógnitas de los últimos meses, no parece que vaya a continuar la bonificación al diésel de los transportistas. Las decisiones, según la ministra, tienen que ser ahora más quirúrgicas. El Consejo de Ministros se reúne desde primera hora y, visto lo ocurrido en las últimas semanas, no se descarta que haya algún anuncio sorpresa. Era algo que se intuía hace tiempo y que ahora ya se ha confirmado. La Audiencia Provincial de Sevilla sentencia que José Antonio Griñán no irá a la cárcel, al menos durante los próximos 5 años. Su condena, recordemos, es de 6 años de prisión. El informe forense indica que el cáncer que padece el expresidente de la Junta de Andalucía es muy peligroso. Asegura además que el tratamiento que recibe no es compatible con la vida penitenciaria. Yolanda Aguirado.
Se cumple lo esperado, no ha habido sorpresas. La Audiencia Provincial de Sevilla toma esta decisión después de conocer el informe del forense, que recordemos insistía en que la enfermedad del expresidente socialista de la Junta es muy grave y ante ese estado de salud recomienda que no entre en prisión. Por su parte, ni la Fiscalía ni la acusación particular se han opuesto a esta medida. Recordemos que el expresidente socialista está condenado a 6 años de cárcel por malversar fondos públicos en el caso de los ERE, donde se desviaron casi 700 millones de euros.
Pues esa es la noticia. Griñán, condenado por los ERE ilegales, de momento, durante 5 años, no ingresará en prisión. Esto abre el debate de si hay otros presos con cáncer que también deberían tener este tipo de medidas de gracia y no quedarse simplemente para políticos o para gente que tenga una defensa lo suficientemente poderosa como para poder conseguir este tipo de medidas. Y lo estamos contando también, Rusia va poco a poco volviendo a la normalidad, o eso intenta, tras la tensión vivida este fin de semana entre el Kremlin y el grupo Wagner. Putin ha agradecido en un discurso a la nación el esfuerzo de todos los ciudadanos para evitar que se agravara la situación. Carlos Mateos, un español que vive en San Petersburgo, nos ha contado en COPE cómo ha vivido a pie de calle todos estos acontecimientos. Dice que con las tropas de Wagner dirigiéndose hacia Moscú hubo mucha tensión. Él no se enteró por la televisión rusa, lo hizo por los medios europeos. También reconoce que la gente allí tiene cada vez más apatía por todo lo que suena a política.
La gente está un poco cansada, o sea, la gente de a pie, ¿no? Las normales. Aquí hay de todo, ¿no? Rusia es muy grande y evidentemente hay gente que está a favor, que tiene sus motivos, hay gente que está en contra, pero realmente el cansancio ya se nota, ¿no? Porque el día a día se vuelve más complicado.
Carlos también nos ha contado que le sorprende que en pleno siglo XXI estemos hablando de mercenarios profesionales. Precisamente en las últimas horas se ha pronunciado el líder de ese grupo Wagner, Prigozhin, que ha dicho que no pretendía derrocar al régimen ruso, sino salvar a sus tropas de la desaparición. Ahora mismo ese grupo no solo opera en Ucrania, también actúa en favor de Putin en diversos países del mundo. Trabaja bajo suelo para allanarle el camino, para favorecer sus intereses internacionales. Esos mercenarios están o han estado presentes en Ucrania, Libia, Mali, Venezuela, República Centroafricana, en fin, precisamente en este último país se encuentra Monseñor Juan José Aguirre, es obispo de Bangasú, conoce bien a las tropas de Wagner y dice que se mueven por intereses políticos y económicos.
Y simplemente pues en nombre de Rusia el Wagner llegaba a Centroáfrica también como trampolín para pasar a otros países como el Congo Democrático, que es el país a donde todos quieren hincarle el diente.
Nos contaba que el protocolo que siguen es muy claro. Los mercenarios son los que allanan el terreno, siembran la inestabilidad para acabar con la democracia y colocan a un títere al frente. Con ello buscan favorecer las inversiones rusas que explotan el terreno dejándolos sin recursos. En las cosas más de casa, estamos ante la primera ola de calor con la nueva normativa que regula los trabajos en el exterior. Se trata de un sistema vinculado a las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología. Dependiendo del nivel de alerta, que se tomarán ciertas medidas para prevenir los golpes de calor en los trabajos realizados en el exterior. Álvaro Rodríguez de la Calle es abogado e inspector de trabajo y seguridad social en excedencia.
la empresa tiene que hacer una evaluación de riesgos, de las condiciones ambientales, las condiciones climáticas, eso ya estaba previsto en la normativa, pero ahora lo que tiene que hacer, insisto, como lo deja un poco antes a medias, ¿no? Con el tema de la alerta naranja, la empresa ahora, al tener esta referencia, la empresa, esta referencia, digamos, objetiva o objetivable, la empresa lo que tiene que hacer es determinar dentro de las medidas preventivas, tiene que o la modificación o la reducción de jornada que correspondiese.
¿Cuáles son los cambios que introduce esta nueva normativa? Según Rodríguez de la Calle, esta normativa es más concreta sobre cuándo se puede considerar que hay peligro para los trabajadores.
Con esta norma es verdad que nos ofrece la virtualidad a las empresas de adelantarse a los periodos de referencia que marca el convenio colectivo. Es decir, el convenio colectivo marca las reducciones, adaptaciones de jornada, pongamos a partir del 15 de junio, si se da una ola de calor, el 6 de junio, por ejemplo, la empresa podría adoptar medidas específicas.
En este caso, porque ahora, como decimos, está referenciada a las alertas de la AEMET. Sin embargo, esta nueva normativa no concreta quién es la persona responsable de decidir si hay o no riesgo para la salud de los empleados ante las altas temperaturas.
Tal como le pone la norma, es un poco abstracto, pero es el empresario. El responsable, es decir, luego ya, en función de la entidad de la empresa y del número de trabajadores que tenga, pues ya se articula de una forma más concreta quién es el concreto sujeto responsable, ¿no? Pero digamos, desde el punto de vista de la norma, el empresario. Y ya digamos, más materialmente, la persona que posee esa facultad de decir, no se trabaja así.
Ojo también con esta historia. La policía detiene en Madrid, tras 5 años de búsqueda, a uno de los butroneros que llegaron a convertir el robo con violencia en una especie de profesión al servicio del crimen. Detenidos y puestos en libertad de manera reiterada, los hermanos Bote Vargas, que son 4 en total, ya están en prisión. Acaba de caer José Luis, el único que aún estaba libre. Se escondía en su propia casa en Leganés. Vamos a repasar los detalles de la investigación con Juan Baño.
Han hecho del delito su profesión, golpe de detención, libertad. Así hasta 70 antecedentes tiene solo con la policía el último arrestado de la saga de los Bote. Aluniceros y butroneros, coches de grandes cilindradas estrellados contra negocios para arramblar con lo que haya. José Luis Bote ha sorteado a la policía durante 5 años. Se escondía en casa de su propia familia, con 4 requisitorias por robos con fuerza en Palencia, Móstoles o Getafe. Conocen como pocos los huecos que deja la ley. Darío, jefe de Grupo 2 de Fugitivos en Udico Central.
Ellos conocen perfectamente la legislación, tanto a nivel de la actividad criminal en la que se mueven, que suelen ser robos con fuerza, alunizajes, butrones y demás, que saben que no los llevan directamente a prisión por el reproche penal, que no es tan grande. Saben también, para el ocultamiento, el concepto de domicilio los está protegiendo.
Su propio pequeño le mantenía la puerta abierta cuando salía a fumar al portal. Intentó escapar por la ventana de la cocina. Los 4 hermanos Bote, ya en prisión, suman 238 antecedentes. Solo de la policía, unos piezas.
En Herrera en Cope también nos gustan las historias que tienen que ver con el día a día y con cómo somos. No sé si ustedes que nos escuchan son no o no muy cocinitas, pero sepan que la mitad de los españoles asegura que cocina diario. Lo dice un estudio de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética. Uno de cada 4 lo hace 3 o 4 días por semana y el 14% lo concentra en 1 o 2 veces por semana. En cuanto a preferencias, la plancha y el horno son las técnicas más empleadas, seguidas de los guisos. Aún así, no somos muy innovadores. Solo a 3 de cada 10 le gustaría crear nuevas recetas. Carmen Lavallén.
Cada vez cocinamos menos. Solo el 46% de los españoles lo hace a diario. En verano prima la sencillez.
He descubierto la quinoa. Soy innovadora porque voy descubriendo cosas que no he comido nunca.
Sota, caballo y rey suelo ser.
Me hago ensaladas, cosas que veo en Instagram o en TikTok.
Suele ser sota, caballo y rey.
Tan solo 1/3 de quienes cocinan reconocen que les gusta crear nuevas recetas y tampoco somos muy imaginativos en las técnicas que empleamos, sobre todo plancha y horno. Sean cuales sean, hay carencias que debemos subsanar en nuestra dieta, como explica COPE Gregorio Varela, catedrático de nutrición en la Universidad CEU San Pablo.
Nos falta fibra, nos faltan hidratos de carbono complejos y, por destacar otro grupo que sí vemos con preocupación cómo está disminuyendo el consumo, es el del pescado, porque ha disminuido el consumo un 20% en poco tiempo, ¿no?
Aboga por reforzar la educación alimentaria desde la infancia como herramienta clave para nuestra salud y nuestro bienestar.
Y a las 6:24, una hora menos en Canarias, tenemos un apunte más, un último asunto, hablando de cocinas o de comidas. Un hombre cenó la semana pasada a Bogavante y pidió varias botellas de champán en un exclusivo restaurante de Ibiza. Hasta aquí podría ser algo normal si uno se lo puede permitir, pero cuando vio la factura de casi 1.300 euros, se negó a abonarla. Claro, la policía le ha detenido. Juan Carlos Taura.
Este ciudadano se negó a abonar una cuenta de 1.300 euros después de cenar bogavante y varias botellas de champán en un restaurante de Ibiza. Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron la noche del miércoles. Tras la cena, el individuo se negó a abonar la cuenta y tras varios intentos fallidos de pagar con el teléfono móvil, los responsables del establecimiento alertaron a la policía. Una patrulla se personó en el restaurante y comprobó que el hombre portaba varias tarjetas de crédito, pero se negaba a pagar la cuenta sin dar más explicaciones. Ante esa tesitura, los agentes procedieron a la detención del individuo por un delito de estafa.
Es lo que tiene tener el gañote más largo que el bolsillo. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vuelve el héroe más grande de la historia.
¡Machácalos, Indiana Jones!
En una última aventura llena de acción y emoción.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Disfruta de Indiana Jones y el Dial del Destino. Miércoles 28 de junio, solo en cines.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Verano, verano, reciclar está en tu mano. Es la lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El envase de ese polo que no se recicla solo y una lata de caballa que te comes en la playa. La bolsa de las patatas y del refresco la lata, un envase de paella y del agua
la botella.
Como ves es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. Ecoembes.
En esas épocas en que la acidez se vuelve más frecuente por comer a deshoras, por el estrés o esos eventos que no te puedes perder, Omecaste de Cinfac con Omeprazol regula la producción de ácido en tu estómago combatiendo el ardor. Un Omecaste de Cinfac por la mañana, 24 horas de alivio. Elige estar bien. Elige Cinfac. Tratamiento de corta duración para pacientes solo a partir de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
¡José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata! ¡Gol, gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vestidos lisos o estampados, largos, cortos o de tejido laminado. Hasta el 50% de descuento en una selección para mujer. De Woman, Woman Fiesta, Woman Limited. Joy, Southern Cotton, Tintoretto o Cushel. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas. El Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Le quedan 4 afeitados al mes de junio, pero además literalmente, porque en 4 días estaremos ya en julio y esa será la primera gran escapada de las vacaciones de este año. Claro, dicen que va a hacer calor, como es normal, y algunos ya lo advertimos desde el primer día. ¿Estáis tan emocionados con que haya elecciones y que esas elecciones puedan eyectar a Pedro Sánchez de Moncloa que no sois conscientes, no estáis prestando atención al incordio que va a suponer que este hombre haya colocado las elecciones un 23 de julio? Que eso no se le ocurre ni al que asó la manteca si tu principal objetivo es que las elecciones transcurran con la mayor normalidad posible. Otra cosa es que Sánchez priorice su interés personal a los inconvenientes que pueda provocar la fecha. Así que al lío de correos pidiendo refuerzos por la avalancha del voto por correo y las alegaciones que ahora se esperan tras el sorteo de las mesas con los que tengan vacaciones contratadas, ahora se ha apuntado Sumar con una de esas ideas de bombero torero. Dice el partido Yolanda Díaz que si el 23 de julio va a hacer mucho calor y eso puede provocar que haya gente que no vaya a votar, pues que habría que ir pensando en alargar la jornada de votación hasta por lo menos las 10 de la noche. Claro, eso implicaría primero que los resultados electorales se conocerían más tarde, pero es que los que tengan la suerte de pringar como miembros de las mesas, pues tendrían que echar más horas y entre pitos y flautas no salir de allí hasta pasadas las 12 de la noche. En Sumar dicen que se lo van a proponer a la Junta Electoral, pero tiene toda la pinta de que la Junta Electoral les va a decir que muchas gracias, pero que esa es una ocurrencia como cualquier otra, porque la ley establece que la votación es de 9 a 8 y que modificar la ley ahora, deprisa y corriendo, sería un lío muy grande. Eso sí, en Interior confirman que están estudiando diversas opciones. A lo mejor no eso de alargar el horario de votación, pero sí hacer recomendaciones de horarios de votación como cuando la pandemia. Acuérdense que en algunas elecciones se dio prioridad de horario a personas mayores o vulnerables. Total, que la gracia de poner las elecciones justo en pleno verano está generando ahora toda esta serie de inconvenientes para los que se trata de encontrar soluciones, con el riesgo de que algunas soluciones sean peor el remedio que la enfermedad. Entre tanto, seguro que también les interesa saber que hoy se celebra un Consejo de Ministros, pero que de momento lo de jubilar las mascarillas todavía deberá esperar. Se ha tomado la decisión de dejar de exigir las mascarillas allí donde todavía son obligatorias, pero el gobierno no lo llevará todavía esta mañana al Consejo de Ministros porque dicen que eso va en un decreto sanitario más complejo que todavía están elaborando. Lo decimos porque los hay que ya están deseando de no tener que ponerse la mascarilla para entrar, por ejemplo, en una farmacia. Antes, cuando era más habitual, pues todavía, pero ahora que no te pones la mascarilla para nada, muchas veces te ocurre que te acuerdas de que tienes que comprar algo en la farmacia, pero no llevas ninguna encima, y o tienes que volver a casa o pedir a los de la farmacia si te pueden dejar una o hacer algún apaño. Así que nada, seguiremos a la espera de que el gobierno tenga bien redactar ese decreto sanitario que se está haciendo derogar. Y es que, claro, se diría que el gobierno ahora mismo está más en hacer campaña electoral. Mientras Sánchez se hace la víctima de los poderes económicos y mediáticos, como si él no tuviera medios a su servicio ni el BOE para hacer y deshacer, en Moncloa están preparando una nueva entrevista televisiva para esta misma noche. Últimamente sale a entrevista casi diaria para colocar ese mensaje victimista de yo soy un gran presidente, pero tengo a los medios en mi contra. Cosa que no es verdad y que lo único que demuestra es muy poca tolerancia por la diversidad mediática. Y entre tanto, su gran rival por llegar a la Moncloa lo que quiere es que esta semana se hable lo menos posible de los pactos PP-Vox. De hecho, Núñez Feijóo trata de poner el foco en sus propuestas económicas y dice el líder del PP que si llega a Moncloa el 23 de julio piensa marcarse dos grandes objetivos.
Dos objetivos clave de nuestra acción de gobierno con todos los ciudadanos españoles. El primero, España ha de ser una de las tres economías que más crezca en la Unión Europea. Y el segundo, España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura.
El líder del PP se autoimpone como objetivo terminar su primer mandato como presidente con 22 millones de afiliados. Esa promesa de mejorar las cifras de empleo al PSOE le da mucha rabia porque los socialistas creen que hay poco que mejorar, que con Sánchez ya se ha crecido mucho. Sin embargo, no hay que olvidar que seguimos siendo líderes europeos en desempleo con un paro juvenil que es un drama. Y los datos de la Oficina Europea de Estadística también han hecho una radiografía del mercado laboral español que es para hacérselo mirar. Bruselas dice que además de los 3 millones de parados oficiales, en España hay 985.000 parados ocultos y más de 1 millón de infraempleados. Dicho de otra manera, que España sigue siendo el país de la Unión Europea que más infrautiliza su fuerza laboral, cosa que ya sospechábamos al tener más de 100.000 puestos de trabajo que no se cubren por falta de cualificación. Cuando Bruselas habla de parados ocultos, se está refiriendo a los que no aparecen en el sistema como que están buscando empleo de forma activa, pero que no tienen trabajo y les gustaría trabajar si les surgiera la oportunidad. Y luego están los que trabajan, pero lo hacen a tiempo parcial, no por gusto, sino porque no encuentran otra cosa. Y ahí es donde está una de las claves de las exageraciones de este gobierno, porque cuando se reparte el empleo que hay, en vez de generar verdadero empleo nuevo y de calidad, cuando a alguien se le da un empleo parcial, computa como una persona que sale del paro y que cotiza. Y entonces presumimos de datos de empleo y de cotización a la Seguridad Social. Pero hay algo que sigue chirriando, y es que la calidad del mercado laboral, el sueldo de la gente, el sueldo que llevan a casa y la sensación económica que tiene la gente no concuerda realmente con el optimismo del gobierno. Por eso les digo que es muy revelador ese informe de la Oficina Europea de Estadística sobre el mercado laboral español, que aún así no aborda otra de las incógnitas o de las polémicas de nuestro mercado, eso de que haya un número indeterminado de personas que, aunque tengan la opción de trabajar, no lo hacen porque, por la combinación de ayudas y economía sumergida, prefieren ir tirando de esa manera. Pero en todo caso, lo de la gente que le gustaría trabajar más horas de las que trabaja y los empleos cualificados que no encuentran trabajadores que los cubran debería ser una prioridad absoluta para cualquier gobierno que surja de las elecciones del 23 de julio. Y entre tanto, pues ya saben, más allá de la economía, la pelea del 23 de julio está en saber quién tiene más pecado, si los que han pactado con separatistas, populistas, golpistas y filotarras o los que ahora se disponen a pactar con la derecha más radical de Vox. De momento en el PSOE están muy enfadados con María Guardiola porque la dirigente del PP extremeño, tras su andanada existencial contra Vox, ahora ha abierto la puerta a negociar con ellos en los próximos días.
Le ha sacado los dientes el partido político de Vox. ¿Y qué ha hecho la señora Guardiola? Se ha guardado en el bolsillo esos presumibles principios para sentarse a negociar lo que haga falta. Porque aquí lo importante no es lo que decidieron los extremeños el 28 de mayo, que es que ganó el Partido Socialista. Eso no es lo importante. Lo importante es el poder. Y para eso la señora Guardiola se sentará con Vox y asumirá lo que tenga que asumir.
Acuérdense de esta reflexión de Pilar Alegría. Como a Sánchez le salgan las cuentas para seguir en Moncloa, preguntaremos a la ministra de Educación si sigue pensando que aquí lo importante es lo que vota la gente y que gobierne el más votado. Si el 23 de julio Feijóo es el más votado pero no le alcanza para gobernar, nos apostamos lo que sea a que la señora Alegría no defenderá el 24 de julio la misma tesis que ayer utilizó para atacar a María Guardiola. Y ese es el bucle melancólico en el que siempre está atrapada la política española. El cinismo de defender una cosa y la contraria en función de lo que te conviene cada día. Los socialistas, por cierto, además de poner mucho el énfasis en qué malos son los pactos de PP con Vox, calificando de ultracatólica e integrista a la señora Llanos Masó, la nueva presidenta de las Cortes Valencianas, tampoco quieren perder comba con el bolsillo de los españoles. Así que, de momento, lo de la mascarilla no, pero la supresión del IVA de algunos alimentos sí que será hoy prorrogada más allá del 30 de junio. También se mantienen las bonificaciones en el transporte público, pero queda la duda de qué pasará con los descuentos en el combustible para conductores profesionales. Que esa es otra. La gasolina está subiendo en este comienzo de verano, que a este paso los conductores particulares lo vamos a pagar casi como se pagaba una vez que te hacían el famoso descuento de los 20 céntimos. Y eso que dicen que este verano estaremos mucho más preparados para afrontar el reto energético de la guerra de Ucrania. Pero está claro que hay rejonazos económicos para la clase media que han llegado para quedarse. Hablando de Ucrania y de Rusia, vamos a repasar cómo están las cosas allí y qué se sabe hasta ahora del fallido motín militar contra Putin. Titulares con la ayuda de Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
Pues enseguida nos vamos sobre el terreno, pero seguimos recogiendo reacciones a lo ocurrido este fin de semana. Por un lado, desde Bruselas, el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, cree que ha quedado clara la debilidad de Vladimir Putin.
First it was a threat because it was strong.
Antes era una amenaza porque era una potencia nuclear bastante fuerte y ahora se está convirtiendo en riesgo porque podemos estar entrando en una era de inestabilidad política y de fragilidad interna.
Desde la Unión Europea también señalan que ahora es Ucrania quien debe aprovechar la situación para ganar posiciones en la contraofensiva. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también se ha referido a este conflicto. Dice que ni la OTAN ni Occidente estuvieron involucrados en esta rebelión. Además, el líder del grupo Wagner ha hecho sus primeras declaraciones tras lo ocurrido. Ha dicho que no pretendía derrocar el régimen ruso, sino realizar una protesta para salvar a sus tropas, dice, de la desaparición. En España, el expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no entrará en la cárcel por lo menos en los próximos 5 años. La Audiencia Provincial de Sevilla ha suspendido hasta 2028 la ejecución de su pena después de conocer el informe del forense que insistía en que el cáncer que sufre no es compatible con la vida penitenciaria. Ni la Fiscalía ni la acusación particular se han opuesto a la medida. Recordemos que está condenado a 6 años de prisión por malversar fondos públicos en el caso de los ERE. Y una última cosa, el coronel Diego Pérez de los Cobos ha pedido su restitución inmediata como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid tras la sentencia del Supremo que declaró ilegal su cese. El Ministerio del Interior, sin embargo, se remite a los plazos judiciales que posibilitan retrasar esa decisión hasta después de las elecciones generales del 23 de julio. Y en el partidazo de COPE se agita el mercado de fichajes en el Barça. Bruno Casar.
Sí, Xavi ya tiene su primer refuerzo para la próxima temporada. Gundogan ya es oficialmente jugador del Barça. Por contra, Arnau Tenas va a dejar el equipo ya que no le han ofrecido la renovación. Cambiamos de sección y pasamos al equipo de baloncesto azulgrana, donde ya sí que Vicius ha sorprendido anunciando que no va a continuar en el banquillo del Barça. Va a ser sustituido por un viejo conocido, Roger Grimau. Mientras tanto, en el Real Madrid siguen pendientes del culebrón Mbappé, al que el PSG le quiere poner fin. El club parisino le ha planteado un ultimátum: o renueva ya o se marcha. Información de Le Parisien: quieren saber si entran en los planes de la próxima temporada y en caso contrario van a pedir 200 millones de euros y no van a dudar en venderlo. Y nos citamos esta noche a las 9:45 en el Europeo Sub-21 con la selección española, que ya tiene sellado el pase para los cuartos de final, pero se juega ante Ucrania la clasificación como primeros de grupo.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Avanzas que esta semana puede haber acuerdo entre PP y Vox en Extremadura. ¿En qué término sería? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Anunciamos en este trino lo que, en palabras de un parlamentario regional, significaba bajar el diapasón en el lío extremeño. Pues bien, hoy ya podemos adelantar que si la cosa no se tuerce, esta misma semana habrá acuerdo entre el Partido Popular y Vox para un gobierno presidido por María Guardiola. El pacto se puede sustentar con un acuerdo programático y la cesión de una o dos consejerías a Abascal, una de las cuales no va a ser la de Agricultura, que ya se sabe la que ha organizado el representante de Vox en Castilla y León. Todo eso funcionará de este modo si al fin no se mete de por medio el artillero de Abascal Buxadé o algún otro asesor de comunicación de Guardiola empeñado, como el insustancial Vares, en construir un relato de dominio, esas eran sus palabras, para uso y disfrute de su patrocinada. ¿Ha tenido que ver este giro el conocimiento de alguna encuesta que modera el triunfo de PP? Pues no mucho, la verdad. Escuchen ustedes si no lo que decían a este conciso dos representantes empresariales por lo común muy bien informados. La apuesta verosímil es que Feijóo se aproxime a los 160 escaños. Se supone que esta estimación se sustenta en la información privilegiada que tienen las grandes sociedades del IBEX. Para estos informantes, la cuestión es que a medida que vaya transcurriendo la campaña, el voto se irá concentrando más y más en la opción más ganadora. Eso explica que Vox haya utilizado Extremadura como reclamo para recoger ese voto indispensable. Es lo que ha intentado el ínclito radical Buxadé. Hoy 27, nuevo acto para IP en el Congreso de los Diputados en memoria de los asesinados del terrorismo. Asistirá Bildu, pero no la Asociación de Víctimas, que se quedará en la calle. ¡Qué vergüenza, Marichel! ¿Quién le ha metido al silente Semper en la playa azul que parece un anuncio de Nivea? Seguro que algún otro vendedor de humo. Semper va diciendo que no le van a coger en otra. Y Coda,
noticias sobre los debates. Habrá uno patrocinado por la Academia de Televisión que dirige María Casado y otro a cuatro. El de dos es, naturalmente, cara a cara.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, destacan los principales periódicos la encrucijada política en Extremadura, los pactos entre el PP y Vox. Los populares ya han perdido 15 días de precampaña en su enredo con este partido. Titula ABC en su portada, Génova impone un repliegue en Extremadura mientras en Valencia se constituyen las Cortes presididas por los de Abascal. La Razón, por su cuenta, dice que el PP media para bajar la tensión en esta región, ni entregarse ni batalla, ve complicado que haya una salida con María Guardiola que no pase por la cesión con Vox. Una situación que aprovecha el gobierno para sacar tajada, cuenta El Mundo en su portada, que el periódico critica al PP en reuniones con la Unión Europea sobre la presidencia española. Provoca incomodidad en autoridades europeas al transmitir que una derrota del PSOE el 23J malograría el semestre español. Por otro lado, las 20 propuestas económicas que plantea Núñez Feijóo se hacen hueco en la prensa de hoy. Expansión destaca el apoyo fiscal a la inversión, la rebaja en el IRPF y la implantación de cuentas individuales portables para los trabajadores. Una alternativa, según este periódico, al populismo económico. Sobre el tema ruso, también es ampliamente comentado en la prensa. El País destaca la oferta de Putin a los soldados de Wagner, o entrar en el ejército o ir a Bielorrusia. La Vanguardia, por su parte, señala que el futuro de las operaciones de Wagner quedan ahora en el aire. Moscú solo garantiza las de Mali y República Centroafricana.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Un Louvre en el trastero. Así titula el diario La Razón la importante operación de la Guardia Civil llevada a cabo en Baena, Córdoba. Ha sido detenido un matrimonio que se dedicaba a vender obras de arte expoliadas, recuperando 119 piezas arqueológicas de un valor económico incalculable. Realizaban vida normal, sin grandes lujos, actuando a diferentes horas del día para pasar completamente desapercibidos. Así introducían los bienes históricos en el mercado negro. El botín hallado es de gran calidad y equiparable a obras que se exponen en ese museo, en el Louvre o en los museos capitolinos romanos. Hay hasta bustos tallados en mármol que datan del siglo II después de Cristo.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. El gobierno aprueba hoy la extensión de la rebaja del IVA en algunos alimentos básicos y otras cuestiones. ¿Esto qué significa? Pues mira, que desde el 30 de junio se va a extender esa rebaja del IVA en alimentos que no sean carnes, pescados, frutas y verduras frescas. Y en los abonos de transportes públicos también, por ejemplo. Según Calviño, los precios de la cesta de la compra están empezando a bajar, Sergio, y desde ahora las medidas de apoyo tienen que ser más quirúrgicas. Traducido, que en algún momento el IVA volverá a los niveles previos a la subida de la inflación en los alimentos al 10% y no al superreducido de ahora.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues son muchísimos los vecinos, miles de vecinos de los municipios del Grau y de Almasora en Castellón, también de Benicàssim, que llevan semanas luchando contra los mosquitos. ¿Eres de los que te acribillan los mosquitos o ni se te acercan? En la zona donde vives hay muchos. ¿Qué haces para evitar las picaduras? ¿Recurres a los repelentes o tienes algún remedio casero contra los mosquitos?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Vestidos lisos o estampados, largos, cortos o de tejido laminado. Hasta el 50% de descuento en una selección para mujer. De Woman, Woman Fiesta, Woman Unlimited. Joyce, Outer Cotton, Tintoretto o Cushel. Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas. El Corte Inglés.
seguiremos pendientes de Rusia, donde Putin se muestra condescendiente con los miembros del grupo Wagner. Les ofrece dos alternativas, unirse al ejército ruso o irse a Bielorrusia. También critica al líder de los mercenarios, aunque no lo nombra expresamente. Corresponsal Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin ha vuelto a dirigirse a la nación rusa por segunda vez desde la crisis que el pasado fin de semana puso en jaque al país, protagonizada por los mercenarios de Wagner. El discurso había sido anunciado por el portavoz del presidente como de vital importancia para el futuro de Rusia, pero ha resultado ser un discurso vacío y olvidable, en el que Putin apenas ha expresado su versión de los hechos, versión que por cierto ya era de todos conocida, y ha pedido unidad a los rusos contra las amenazas externas. En el argot periodístico ha sido un bluff. Y la constatación de que Putin está pasando por sus horas más bajas en sus más de 20 años al frente del gobierno ruso.
Y fíjense en esto, más de 5.000 kilómetros de distancia separan Canadá de España. Sin embargo, estos días se está notando en distintas ciudades gallegas una neblina y muchas partículas en suspensión. Provienen de los incendios que este año asolan Canadá. Patricia Iglesias.
5 millones de hectáreas arrasadas por el fuego son muchas hectáreas quemadas y mucho humo que, por extraño que pueda parecer, es capaz de recorrer los 5.000 kilómetros que separan Norteamérica del noroeste peninsular. María Souto, de Meteo Galicia, nos explica por qué.
Estos grandes incendios producen unas nubes de mucho desarrollo vertical, los que se llaman pirocúmulos. Son nubes que impulsan las cenizas y el humo a grandes altitudes y probablemente, bueno, pues queden enganchados a nivel de la troposfera. Estoy hablando de alturas de alrededor de 10 kilómetros, por lo tanto, a 10 kilómetros de altura, bueno, pues tenemos el jet stream, esa corriente en chorro, que digamos que queda ese aire enganchado en esa corriente en chorro y por eso cruza el Atlántico a toda velocidad.
La presencia de este humo no influye en la calidad del aire. Se espera que hoy todavía sea perceptible, pero desde mañana miércoles ya comenzará a disiparse y el frente que entra el jueves terminará de limpiar el ambiente.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Feijóo ha metido en campaña electoral la energía nuclear. Hoy en la tarde de COPE nos vamos a ocupar del asunto. Sánchez, tan pronto como llegó a Moncloa, estableció un pacto, un acuerdo, un plan para el cierre de las centrales nucleares, 7 reactores que tendrían que dejar de estar funcionando en 2035. Feijóo plantea una moratoria de esos cierres. Desde que comenzó la guerra nos hemos dado cuenta que la dependencia energética es una cuestión muy seria. El problema es si las renovables pueden sustituir en el plazo que tenemos por delante a la energía nuclear. Y si la energía nuclear, con el problema que tiene de almacenamiento de residuos, puede ser una alternativa a los combustibles fósiles.
Ahora que estamos tan achuchados con el dinero, ahora que a pesar de tener todavía una inflación subyacente en el 6,1, casi que tenemos que dar las gracias porque el IPC haya moderado su subida en mayo al 3,2% respecto a hace un año, hombre, nos puede quedar el pequeño consuelo, por buscar alguno, ¿eh?, de que no es la primera vez que el dichoso dinero se nos va como el agua. Hace ya unos años, Sharon Jones y The Tapkins ya se preguntaban eso mismo. Pero ¿cómo puede ser que el dinero se vaya de esta manera? Money, where have you gone to? La enorme Sharon Jones, que falleció en 2016, dejándonos este interesante proyecto con The Dapkins, que a comienzos de este siglo se propusieron recuperar el sonido funk de los 60 y 70, dejándonos trabajos muy recomendables como el Give the People What They Want, de 2014. Por cierto, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. Pone un nuevo verano en tu vida.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Brutus, no ladres, que es el instalador de Movistar ProSegur Alarmas.
Pues por eso ladra papá, porque ve que se queda sin curro.
Ahora el guardián es Movistar ProSegur Alarmas. Una alarma inteligente que responde en segundos y avisa por ti a la policía. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año. Movistar ProSegur Alarmas. Llama al 900-222-225.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Que si soy de playa o de montaña, todos los veranos lo mismo. Vamos a ver, que yo soy de taller, que ya va siendo hora de que os enteréis.
Venga ya. En Euromaster sabemos que este verano ir al taller no es tu mejor plan. Por eso trae a revisar tu vehículo antes de viajar. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.